Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos aquí llegando hasta sus hogares, esperando que el amor, la misericordia, el poder de Dios sea manifiesto en cada una de nuestras vidas. Acá estamos tratando de no perder esa sintonía con nuestro Dios, que podamos continuamente recibir esta palabra que ha sido la que nos ha dado paz, gozo y ha iluminado nuestro camino en toda esta trayectoria a través del desierto que es la vida. Hermanos, reciban cada uno de ustedes la bendición pastoral y que cada uno de ustedes pueda ser incentivado continuamente a escudriñar las Escrituras. Hoy es tu oportunidad. Quizás estás ahí reunido en tu casa con tus hijos. Ojalá que puedan juntos analizar lo que hoy estamos platicando. Luego, pues, preguntar a tus hijos, a tu esposa, a las personas que están ahí, poder intercambiar quizás opiniones y pensamientos para afirmar cada uno de los conceptos que está acá. Estas cartas no son fruto de la casualidad ni del capricho de ningún pastor. Estamos seguros que cada carta viene a través de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, como un regalo de Dios para cada uno de nuestros hermanos. Valorémoslas, hermanos, porque realmente, les digo, no es fácil. Hay momentos bien complicados en nuestra vida como pastores, en los cuales queremos que la voluntad de Dios sea trasladada al pueblo. Sin embargo, hay luchas. Oren por nosotros también para que esta palabra pueda de verdad llenar esas expectativas que hay en el corazón de cada uno de ustedes. La carta de esta noche se ha intitulado La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bonito es realmente el título, porque en el título va encerrado precisamente todo el espíritu de la enseñanza, y es la buena voluntad de Dios. ¿Qué significa la buena voluntad de Dios? Quiere decir que en Dios hay cosas y pensamientos maravillosos. Hay una voluntad tan especial, quizás muchos de nosotros no lo logramos entender. El ser humano en su afán material, en sus proyectos materiales, no podemos, nos cuesta tanto ver qué tan bueno es Dios. Y esa voluntad tan maravillosa que ha trascendido aún a perdonar nuestros pecados. Y saber que esa voluntad de Dios es agradable en primer lugar. ¿Y agradable por qué? Porque llena nuestras vidas. Cuando uno llega a entender realmente la buena voluntad de Dios, quisiera tratar tal vez de adentrarme en el pensamiento de un hombre, quizás de un padre de familia, el cual, pues, a veces regañamos a nuestros hijos, regañamos a nuestros nietos, regañamos a nuestros sobrinos, y de alguna forma tratamos de explicarles muchas cosas, y en ellos, en su afán quizás de defenderse, o quizás de no entender las cosas, no, es que mi papá no me ama, no, es que mi papá, yo siento que no me quiere. Es más, a veces quizás nosotros somos los que a veces regañamos más a algunos más que a otros, y pareciera como que hubiera cierta hazaña tal vez de parte nuestra. Pero cuando el hijo llega a entender realmente, yo quiero glorificar a Dios, porque creo que en mi niñez tal vez no pude entender el amor de Dios, el amor de mis padres, que tal vez voluntaria o involuntariamente querían lo mejor para mí. Quizás se equivocaron en algunas áreas, quizás se equivocaron en algunos aspectos, pero había buena voluntad. Y esto es lo que quiero que tú entiendas esta noche. La buena voluntad de Dios. Dios quiere para ti cosas maravillosas. Dios te ama. Y cuando tú llegas a descubrir la buena voluntad de Dios y te empiezas a dar cuenta que es agradable y que lleva en sí una perfección, vas a empezar a amar verdaderamente a Dios. Vas a entenderlo. Yo creo que fui uno de los hijos que más palo llevé. Fui corregido fuertemente en mi niñez. y en el momento quizás uno se enoja, se molesta y cree que nadie lo quiere, pero esa era la buena voluntad de Dios a través de mis padres, que yo un día pudiera corregir mi vida, que un día yo pudiera ser un ser útil para la sociedad, útil incluso para el reino de Dios. Esa es la buena voluntad de mis padres, era la buena voluntad de mis padres, es agradable y perfecta. Quiere decir que no hay malicia, no hay mala intención, hay perfección en ello. Cuando uno empieza entonces a ver, y esa es una de las tendencias actuales, querer hacer notar como que Dios es malo, y oigan los razonamientos que tiene el mundo. El mundo dice, ¿y si Dios fuera bueno, por qué hay paralíticos? ¿Y si Dios fuera bueno, por qué hay terremotos? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué mueren los ancianos? Entonces, eso puede turbar la mente de alguien que pueda crear malicias dentro de él y no entender las profundidades por las cuales las circunstancias se presentan así en la vida. Sin embargo, los que hemos entendido a Dios, vamos a tratar de justificar a Dios, y esto es importante. Saber que Dios es bueno y en medio de quizás de nuestro poco entendimiento, en medio de nuestro mal razonamiento espiritual, tenemos que entender que Dios es bueno y que tiene buena voluntad y que todo lo que hace es agradable y lo que hace es perfecto. Poder creer ciegamente de verdad en la buena voluntad de Dios, aunque las circunstancias a nuestro alrededor sean negativas. En el curso de esta enseñanza vamos a ir entendiendo quiénes son los que realmente también han entendido esa voluntad de Dios. Porque yo quiero decirte en esta noche, mi amado hermano, el entender la buena voluntad de Dios es un regalo de Dios para tu vida. Que yo pueda entender que Dios es bueno y que no juzgue a Dios de ninguna manera, sino que a pesar de que no salgan las cosas como yo quiero quizás, siga creyendo que en Dios hay buena voluntad, agradable y perfecta. En la carta se nos hace alusión entonces de las dos cartas anteriores, y esto es algo muy hermoso. Nosotros no platicamos entre nosotros los temas que vamos a trabajar, y esperamos que el Espíritu vaya revelando todas las cosas. Pero en esta carta hay un amarre bien especial, una unidad en cuanto a las tres últimas cartas, y eso hace referencia precisamente a la carta de esta semana. Y habla de la primera carta, que hace prácticamente dos semanas, nos habla de ese conformarnos, de no conformarnos al mundo, sino que podamos ser transformados. Es necesaria una transformación. Esa transformación es el cambio de mentalidad que nosotros debemos de tener. No podemos predicar de lo que no estamos convencidos. A través entonces de esa transformación que hay en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que la palabra lo revela realmente como lo que es el nuevo nacimiento, entonces estamos preparados para poder predicar el Evangelio, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación, para poder incluso anunciar salud a los enfermos, libertad a los cautivos, a través de esa transformación. Somos entes nuevos. Esa carta hacía alusión precisamente a ese cambio, que nosotros podemos presentar una defensa honesta del Evangelio, porque hay una seguridad en nosotros. En la siguiente carta de hace una semana, pues también leía más algo importante, que era precisamente esa pérdida de identidad que el hombre tuvo a través del conocimiento del pecado. El hombre perdió toda visión, todo entendimiento de la identidad que él tenía con Dios. Perdió la idea de quién era su padre. No se dio cuenta, ya no se daba cuenta quién era su padre. Y miraba a Dios quizás, empezó a ver a Dios quizás como un ente negativo para su vida, negativo para la sociedad, negativo para todos los que estaban ahí conviviendo con el hombre mismo. Pero qué importante es ver esa reconciliación, esto hablaba la carta precisamente hace 8 días, de esa reconciliación que se dio a través de Jesucristo. Esta reconciliación que viene a poner a cuentas a Dios, al hombre con Dios, a través de Jesucristo se viene a mostrar quién es Dios verdaderamente. Recordemos que Dios se había ocultado para el hombre. En aquel momento en que Dios cierra el Edén y a través de aquellas espadas que fueran puestas allá precisamente en el camino del Edén, fue cerrada la oportunidad. El hombre perdió la identidad con Dios. A través de Jesucristo, nosotros llegamos a entender quién es nuestro Padre, quién es realmente el que tiene las cosas buenas para nosotros. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo entendimiento, esa reconciliación nos lleva a tener entonces una nueva identidad espiritual. Hay una identificación con Dios. Ahora yo estoy seguro que soy un hijo de Dios. No desde el punto de vista filosófico, es que es un hecho en mi vida. Hay una identidad en cuanto a todos los aspectos fundamentales de mi vida. En esta nueva carta, como les digo, está algo tan bonito, porque acá se está como que en el mismo espíritu, escrito por tres diferentes personas, pero con el mismo espíritu. Hoy el espíritu nos lleva a entender de esa renovación del entendimiento. A través de ese nuevo nacimiento hay una renovación del entendimiento, y dentro de esta renovación del entendimiento va precisamente el tema que hoy nos ocupa, y es precisamente el poder entender que sobre la voluntad del hombre, quizás el hombre quiera ser salvo, quizás el hombre quiera, pero sobre la voluntad del hombre debe prevalecer la buena voluntad de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Tenemos que entender entonces que no es obra nuestra. Tenemos que entender que la obra de Dios es porque Él es bueno, y que tú has podido ser llamado a ser hijo de Dios, que tú has sido llamado para poder ser renovado en tu espíritu, pero no es por tus virtudes, no es por tus capacidades, no es por tu intelecto, ni porque tú eres una persona quizás de mucho razonamiento. Es, y esto es revelación, por la buena voluntad de Dios. Hay un pasaje precisamente en el libro de Romanos que nos hace mención aquí la carta, y dice: y no os conforméis a este siglo. Esto es importante. Tenemos que salir de la forma de este mundo. El mundo tiene su forma de ser. El mundo no puede creer en la buena voluntad de Dios. El hombre mismo juzga a Dios y está tratando de opacar la imagen de Dios. Pero nosotros no tenemos que estar conformados, no tenemos que tener la forma del siglo, sino tenemos que ir evolucionando, y esto es importante, mi querido hermano. El poder ser transformados, es una transición de pasar de un estado a otro estado, transformados por la renovación. Re es de nuevo, una cosa nueva. Tú tienes que ser una nueva criatura. Eso es la renovación, habla de una nueva criatura. Pero esto quizás podría parecer un poco raro. Bueno, pues yo sigo siendo el mismo hombre, con las mismas características humanas. Es que no está hablando de imagen física, está hablando de una nueva idea, la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo enfocas tú la vida? ¿Cómo enfocas el amor de Dios? ¿Cómo enfocas los proyectos de Dios para tu vida? ¿Cómo enfocas esa buena voluntad de Dios para tu vida, aún en circunstancias adversas? Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Y en esa renovación, yo soy una nueva criatura. Por eso dice la palabra que está en Cristo: nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, todo lo que antes éramos y pensábamos, eso ya no tiene ningún sentido en nuestra vida. Somos nuevas criaturas, y en este sentido vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Se abre una expectativa en nuestra vida. Hoy entiendo que Dios es bueno, maravillosamente bueno, y que si Dios castigó un día, que si Dios reprendió un día, que si Dios destruyó aún la humanidad un día, es porque Él es bueno. y tiene proyectos buenos para nuestra vida y porque Él nunca se va a equivocar absolutamente. Esta es una revelación que recibimos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la buena voluntad entonces de Dios no es solo buena, es buena porque Él es bueno, pero también es agradable. ¿Pero para quién es agradable? Para los nacidos de nuevo. Los que hemos entendido, Dios mío, qué dura está la situación. Allá tantos muertos, tantas guerras, allá tantas desgracias y tantas situaciones complicadas y tantos asesinatos. Dios mío, qué tremendo es esto, qué doloroso es esto. Pero tú tienes la razón en todo, Señor. Y tú sabes lo que estás haciendo. Es agradable ver cómo se cumplen las profecías, hermanos, de verdad. Ver todos estos fenómenos que se están dando en la humanidad, guerra pa' aquí, guerra pa' allá, terremotos pa' aquí, terremotos allá, pestes y qué sé yo, y fenómenos naturales, y ríos que se desbordan, huracanes, etcétera. Y uno puede decir, ahora Dios mío, qué cosa más tremenda, sí, pero es el cumplimiento de Dios, y uno dice, es que Dios es bueno. Y sigo creyendo que Dios es bueno, es agradable lo que Dios hace, y sobre todo es perfecto, no se equivoca en nada. Ah, ¿cómo entender esto, hermano? Esto es bien complicado, porque tiene que haber una obra extraordinaria en nuestra vida. No solo una concepción intelectual de Dios, no, a Dios no lo podemos razonar de acuerdo a la mente humana. Entonces, necesitamos ese milagro de poder venir a Dios. Y bueno, yo estudié, aquel estudió y estudiamos filosofía. Yo en la universidad estudié filosofía, psicología y sociología y todas esas ciencias de la conducta, etcétera. Y uno puede decir, Dios mío, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Y cómo poder entender que esto que estaba allí como bueno no es bueno, pero tú eres bueno, y esto supera todo esto, y yo tengo la libertad de escoger entre uno y otro, y a través de ese nuevo nacimiento, de ese nuevo entendimiento, yo vengo y pongo con humildad nuestra voluntad, mi voluntad, yo quiero hacerlo, yo aprendí algo, pero renuncio a ello. Sí, la filosofía, estudiamos libros de filosofía, pero renuncio a ello. Estudié libros de acá y de allá, pero renuncio a ese conocimiento, renuncio al razonamiento voluntariamente. No se trata entonces de que alguien vino y me lavó la cabeza y que, bueno, y que te lavaron el cerebro y que te hicieron qué sé yo. No, yo entregué voluntariamente, porque Dios hizo una renovación en mi mente y me dio un nuevo entendimiento. Y estas son las cosas que humanamente no se pueden entender. Y es ahí donde nosotros quisiéramos que la gente pudiera comprender ese mensaje. Pero es imposible si Dios no lo revela a la vida de la gente. Es ahí donde cada uno de nosotros debemos de sembrar la palabra de Dios, llevar este mensaje, pero jamás podemos imponer en la mente y en el corazón de nadie, porque ese es un milagro personal. El poder redimirnos al someter con humildad nuestro libre albedrío y decir, yo sí tengo la capacidad de pensar, hacer, pero renuncio a ello. Yo lo renuncio, renuncio quizás a este mi derecho que Dios mismo me dio, porque quiero entender tu voluntad agradable, perfecta. Yo creo que tú eres un Dios bueno, que mereces toda mi confianza, Señor, y en ti pongo mi vida. Esto es maravilloso. Hermanos, esto es como empezar uno a valorar a su padre y empezar a valorar esas cosas que quizás no habíamos tomado en cuenta en nuestra vida. La verdad es que en este sentimiento, Jeremías, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel estuvo en la esclavitud de Babilonia, esto fue un sufrimiento tremendo, hermanos. Cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén y fue destruido, hermanos, y saqueada, y llevaron esclavos, como esclavos los israelitas a Babilonia, una cautividad de lo más horrible. Obviamente era una cosecha del mismo pueblo de Dios. Dios permitió que aquello se diera por la misma desobediencia de ellos. Sin embargo, A pesar de del error, a pesar de que los hijos fallaron, de que los israelitas fallaron, a pesar que nosotros fallamos, Dios envía un mensaje a través del profeta Jeremías. Y dice Dios a través de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esto es para ti también. Sí, hay problemas aquí, hay problemas allá. Y pareciera como que Dios ya no está con nosotros, parece como que Dios como que se alejó, como que bueno, que quizás Dios la tiene contra mí, como que quizás algo está sucediendo fuera de lo normal. Entonces viene Dios a través de su profecía, a través del profeta Jeremías, y dice, porque yo sé, ¿quién? Dios sabe los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Como que vivieras con tus hijos y le dijeras, no, hijos, entiéndanme, mis hijos, yo lo que quiero es bien para ustedes. A veces les tengo que regañar, a veces les tengo que reprender, a veces les tengo que dar quizás de vara, quizás les tengo que imponer algún castigo, pero mis pensamientos, esos pensamientos que tengo, es que yo los amo, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Pero sí, estaban viviendo una etapa complicada. Estaban llevados esclavos a Babilonia. Aquellos fueron amarrados y en una situación bien difícil. Aquellos babilonios, hermanos, tomaron aquel los tesoros de ellos y todo aquello. Pero Dios le dice, sí, ahí está, pero mis pensamientos para ustedes no son de mal, son de bien. Para daros el fin que esperáis. O sea, Dios siempre va adelante. Y esa es una de las cosas que tú tienes que tomar en cuenta en tu vida espiritual. Siempre que ocurran eventos que no logres comprender, solo piensa que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que tiene proyectos de bien para ti, y que al final quizás vas a ver los resultados. Esto es maravilloso. Los pensamientos de Dios son entonces de paz para ti y no de mal. Esta reflexión es algo importante porque la verdad, hermanos, es que esa misma circunstancia que estaba pasando el pueblo de Israel es la misma que nos pasa en la vida, hermanos. Hay esto, hermanos, y la carta pues nos hace precisamente esa reflexión sobre lo que muchos estamos pasando hoy, precisamente. Enfermedades, unas más leves, unas más fuertes, unas que nos tiran literalmente imposibilitados, otros quizás con enfermedades cancerosas, enfermedades crónicas, y padeciendo en la carne, y uno dice, Señor, y ahí están las luchas, y la lucha no solo física, el dolor físico, sino que hay lucha en la mente, aquí hay incertidumbre, y bueno, ¿y qué va a pasar hoy? ¿Será que amanezco vivo hoy? ¿Será que hasta quizás soñaste que te enterraban ese día? Pero Dios está detrás de todo, y no se va a cumplir todo propósito de Dios para tu vida sin que Él no lo tome en cuenta, sin que tú no lo entiendas, porque a través de esta nueva forma y nueva naturaleza tú vas entendiendo, sí, Señor, ahí estamos. Eso está difícil, pero ahí estamos, Señor. Hay cosas tan difíciles, esas luchas en la mente, lo que va a pasar, lo que va a venir, principalmente cuando estamos viviendo situaciones como las que vive el país, como la que vive el mundo, de guerras, de política, de malos manejos, de asesinatos, etcétera, y dice, Señor, ¿y qué va a pasar? Nada, nada. Va a pasar lo que Dios quiere que pase, para bien tuyo siempre, porque Él te ama. Y eso es tener una idea, una mentalidad positiva para esos propósitos de Dios en tu vida. Y así hay muchas luchas que nosotros podemos mantener durante toda la estancia de nuestra vida sobre esta tierra. Incluso en la carta nos hace alusión a aquellos que quizás perdieron a un ser querido, el cual pues quizás lo seguimos llorando ahí, tal vez dentro del corazón, y hay una herida ahí, bueno, y derramamos lágrimas quizás en silencio, qué sé yo, y ahí estamos. Pero esas luchas, hermanos, que cada uno de nosotros vivimos, debemos de vivirlas en Dios. Y eso es bien importante, porque esas luchas nos van a llevar a que si las interpretamos en la fe y la pureza del Evangelio y del Evangelio que enseñó el Señor Jesucristo, vamos a tener paz en nuestro corazón y vamos a tener gozo. Vamos a entender que en esa pureza, Señor, quizás algunas veces le vamos a tener que decir: Dios mío, hoy sí no entiendo nada. De verdad, Señor. Y tengo una lucha aquí en mi mente, Señor, porque ayer sí entendía y hoy no entiendo, Señor. Sí, hay cosas que vamos a entender hoy, unas que vamos a entender mañana y otras que vamos a entender hasta cuando estemos un día ante la presencia del Señor. No sé cuál es tu prueba, pero una de las señales de ese nuevo nacimiento, una de las señales más inequívocas de que estamos convencidos de la benevolencia de Dios, del amor de Dios para tu vida, es dar gracias. Y dar gracias de corazón. A veces podemos religiosamente decir: Señor, gracias, como en un momento dado lo hizo Job. Sí, Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Dios sea glorificado. Pero no lo estaba haciendo de corazón. No había llegado a esa plenitud de la identificación con la bondad de Dios. Sí, Él sea la gloria. No, Dios quiere que nosotros demos un gracias de corazón. Que esa prueba difícil que estás viviendo, que eso incomprensible que tienes, tú lo des gracias de corazón. Y aquí hace precisamente alusión al pasaje de 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, da gracias, porque aunque parezca negativo aquello, si tú no das gracias es porque estás inconforme muy dentro. Pídele a Dios esa convicción y dile: Señor, no entiendo, pero gracias, Señor. Duele, pero ahí es, Señor. Sigue actuando en mi vida, aunque tal vez haya confusión en mi mente. Y siempre que nosotros damos gracias a Dios, estamos glorificando el nombre de Dios. Por otro lado, el libro de Romanos nos hace también mención de algo tan importante. Y acá dice precisamente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, claro, Pablo las tuvo Timoteo, las tuvo David, las tuvo Jonás, los hemos tenido todos, pero no son comparables con la gloria venidera. Yo creo que esto es bien importante, hermanos, el poder entender el parámetro de lo perfecto y de lo grande. Sí, esto duele, pero, ala, hombre, pero aquello va a ser maravilloso. Entonces, aunque duela un poquito hoy, pero voy a estar bien por la eternidad. Voy a estar bien por siempre y para siempre. Entonces, si tengo que padecer esto, pues este corto tiempo de mi vida va a ser de bien. Por eso dice: y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, eso no a todos, dice. Hay quienes de que pues van a sufrir como consecuencia de su pecado y su maldad. Pero los que Dios nos ama y amamos a Dios, las cosas, aunque sean negativas, nos van a ayudar a bien. Conforme los que con su propósito somos llamados. Amén, hermano. Así que cualquiera cosa negativa en tu vida, incomprensible en tu mente, no razonable ante tu cerebro, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, pero mencionábamos, esto no le puede suceder al que no ha nacido de nuevo. Esto es más que todo un fruto del milagro del nuevo nacimiento. Entonces, si queremos evaluar realmente lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón es, evalúate si cuando hay aflicciones das gracias. Evalúate si cuando tienes problemas serios glorificas a Dios. Evalúate si a pesar de las circunstancias negativas sigues justificando a Dios. Esto es parte del fruto del milagro del nuevo nacimiento. Para cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas, porque este es un proceso evolutivo, en nuestra vida espiritual y aún en nuestra vida material, porque se va evidenciando en las obras de nuestra misma carne. Por eso el apóstol Pedro dice, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Hay un consenso ahí en el nuevo nacimiento, hay una sujeción de la misma carne a las cosas espirituales, en el cual Dios nos ayuda a comprobar que su voluntad siempre será buena. Cuando tú empieces a siempre darle la razón a Dios, independientemente de las circunstancias, esa es una buena seña. Es seña que el nuevo nacimiento se está dando dentro de ti. Porque aquello es negativo y los demás te dicen, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo es posible? Y usted dice que es hijo de Dios y mire cómo está de enfermo. Y mire usted que dijo que va que confía en Dios y que va a orar. Y yo lo miro más malo que ayer. Sí, pero Dios es bueno. Y Dios está haciendo una obra en mí. Y la obra que Dios está haciendo es perfecta. Ese plan es maravilloso y perfecto, hermano. Entonces el fruto del milagro del nuevo nacimiento, el cual Dios nos ayuda a comprobar que su voluntad siempre será buena y que dijimos agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. ¿Estás convencido de ello, que Dios no se equivoca? Tú lo puedes decir intelectualmente, sí, yo creo que Dios no se equivoca, pero conmigo quizás se equivocó, ¿verdad? Y eso es lo que yo quisiera que tú llegues a entender a través de ese nuevo nacimiento. Que aunque no lo entienda, lo acepto como un hecho real y feliz de mi vida. Cuando nosotros entonces vemos esta obra de Dios, que Dios no se equivoca, pensemos entonces que para que nosotros fuéramos incluso salvos, hubo todo un plan, una estrategia espiritual, un plan maravilloso de parte de Dios, que era precisamente hacernos entender esto, que Dios es bueno. Porque en su momento al diablo le interesaba que el hombre creyera, y le sigue interesando al diablo de que el hombre crea que Dios es malo, y eso bloquea tu relación con Dios. Pero en esa obra de Dios, para poder libertar al hombre del pecado, hermanos, con esto automáticamente nos liberamos del dominio de Satanás en nuestra vida. Dios tenía entonces un plan perfecto. Pero para esto era necesario alguien, y esto es importante que nosotros comprendamos a ese Dios que es tan bueno, que dentro de su plan perfecto tiene que incluir, perdón Dios mío lo que voy a decir, la crueldad de que su hijo muriera en la cruz del Calvario. Esto no era nada fácil para Dios. El poder desprenderse de su hijo y poder decir, aquí está mi hijo, y que el hijo diga, aquí estoy, padre. Bueno, eso es algo tan difícil de poder entender, y es donde vamos viendo lo bueno de Dios. Esto es lo maravilloso de Dios, hermano, de que dio a su hijo Jesucristo. Para poder entender esto, entonces, este plan, dice, y es tan hermoso, porque Jesús habla precisamente y dice en la profecía, precisamente dice, pero para por lo cual dice, entrando, porque Dios le dio cuerpo a Jesús para que se cumpliera, porque no podía morir, si Dios hubiera estado en espíritu, pues no podía morir, porque el espíritu no puede morir. Entonces Dios le preparó un cuerpo y un vaso dispuesto, esto es importante, un vaso dispuesto. Y es ahí donde uno va entendiendo el amor de Dios. Dios fue capaz de prenderse a su hijo, de preparar un cuerpo a su hijo. Y es ahí donde Dios le preparó un cuerpo a su hijo Jesucristo. Hay un pasaje entonces acá precisamente en el libro de Hechos. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis. Esta profecía es tremenda, porque, hermanos, Dios no está pidiendo ningún sacrificio humano, porque los hombres daban sacrificios. De hecho, el pueblo de Israel dio muchas ofrendas y muchos holocaustos y qué sé yo, pero sacrificio y ofrenda no quisiste. Cuando habla precisamente en el libro de Isaías al inicio, dice: yo soy cansado de tus cultos, estoy cansado de tus ofrendas, ya no quiero más holocaustos, ya estoy cansado de ellos. Mas me preparaste cuerpo. Ahí está hablando, es una profecía de Jesús, precisamente. ¿Y por qué preparaste cuerpo? Porque tenía que venir en carne para morir en carne. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, ya comprobado, ya esto ya sé que no es lo que tú quieres. Entonces dije, esto habla de una voluntad. Por eso, hermanos, el camino de Dios para poder, yo vengo en mi libertad y renuncio a mi libre albedrío. Renuncio a mi capacidad de decisión, así como Jesús también pudo haber dicho, no, yo sí no voy. Eso sí está muy difícil, eso de meterme en carne y que me duele igual que a los hombres y que vaya a tener que pagar por aquellos que no valen nada, aquellos que fallaron, aquellos que pecaron. Pero Jesús se ofreció, ¿no? Aceptó ese cuerpo físico, esto es maravilloso, acepta ese cuerpo físico, he aquí que vengo, oh Dios. Y ahí viene el principio, y esto es una de las cosas más maravillosas que nosotros debemos de entender. Y como dice, para, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto es maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Hermanos, porque en ese momento Jesús va a tomar un cuerpo y renuncia a su derecho de libre albedrío. Y Él se somete a la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Renunciando a nuestro derecho de libre albedrío, voluntariamente. Nadie me tiene que obligar. Yo puedo seguir haciendo materialmente lo que yo quiera, pero voluntariamente, así como Cristo aceptó ese cuerpo físico, he aquí vengo, Dios dice, para hacer tu voluntad. Se presenta Jesús y dice, aquí estoy. No sé qué tan duro va a ser esto. Se me avisó era que esto va a ser durísimo, pero quiero hacer tu voluntad. Y esta es una profecía que ya había sido dada precisamente en el rollo donde estaba escrito de mí. Eso lo leyó Jesús precisamente. Esas mismas palabras, esa misma profecía, la leyó Jesús ahí en el templo. En esta voluntad, también habla en el libro de Hechos, somos entonces santificados mediante la ofrenda. Somos santificados, apartados. Apartados, sí. Porque ahora ya no vivimos para el mundo. Santificados quiere decir consagrados, dedicados. Pero ¿mediante qué es? Es quiere decir que se pagó un precio. O sea, no puede ser sin esa ofrenda, no puede ser la santificación. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo que Dios había preparado para el propósito de la muerte y el cargo de pecado sobre él. Hecha una vez y para siempre, no, hermano, de verdad, se queda uno, Señor, ¿cómo es posible que tú vengas y entregues tu voluntad si tú pudiste haber dicho, yo no voy? Es que eso va a estar difícil, dejando su gloria, dejando todo, y le fue preparado un cuerpo igual que el tuyo y el mío, que iba a sufrir hambre, que iba a sufrir frío, que iba a sufrir dolor, que iba a sufrir las inclemencias, que iba a sufrir el pecado sobre él mismo, y que iba a vivir una vida varón de dolores, experimentado en quebrantos, y él ya lo sabía, pero dijo, yo voy, y voy a hacer tu voluntad. Cuando nosotros venimos a este camino, ese es lo que prevalece en nuestra vida. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ahora es difícil. Y el Señor Jesucristo, en su cuerpo físico, lo manifestó. Cuando habla precisamente y dice, al pensar en aquel trago amargo que tenía que pasar del sacrificio, pero había un gozo en su corazón, pero a la vez sabía lo que tenía que venir, pero sabía también que era la voluntad del Padre, para él. Para eso le fue creado el cuerpo, para el sacrificio, para la ofrenda que Dios quería. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre mío, y ahí mi hermano fue tremendo, quizás la lucha en la carne de Jesús, sabía lo que venía por delante, él tenía conocimiento pleno de las profecías, sabía que le iba a tocar, sabía que, y si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, dice, Dios mío, esto sí está difícil, pero ¿qué dice? Pero no sea como yo quiero. Esto es lo importante. No sea como yo quiero. Esto es entregar tu voluntad. Eso es creer que el Padre tiene buenas intenciones. Que lo expuso en un momento dado a que se presentara como ofrenda, pero aceptó la voluntad del Padre. Si no como tú, Padre mío, no sé. A mí esto es tremendo, miren cómo lo dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, yo quisiera que ya esto sí no se diera, pero, ¿qué dice? Señor, hágase tu voluntad, bendito y alabado sea Dios. En la voluntad del Padre estaba la salvación para ti y para mí. Pero tenía que ver el sufrimiento de su mismo hijo, y el mismo hijo tuvo que sufrir lo que mío no tenía que sufrir, pero se negó. Dios mismo se negó, y el hijo se negó, y esto es maravilloso, hermanos, porque eso es lo más maravilloso. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que estar conformados a esa voluntad divina. Cuando tú de verdad empiezas a entregar tu voluntad, dice, mi pueblo se entregará voluntariamente en el día de la manifestación del poder de Dios, o sea, a través de Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros entonces voluntariamente, yo estoy aquí no porque nadie me obliga, yo he renunciado a muchas cosas, no porque nadie me haya lavado el cerebro, estoy aquí porque yo creo en que Dios es un Dios bueno, en que es un Dios misericordioso, en que es un Dios que me amó, que es un Dios que siempre tiene propósitos de bien para mi vida, que nunca me va a abandonar, que siempre ha estado conmigo desde antes de la fundación del mundo. Eso es tan importante, porque eso, como decíamos en la parte inicial, ubica nuestra identidad como hijos de Dios. Ahora yo sé quién es mi Padre. Yo sé que mi Padre es bueno. Yo sé que mi Padre, aunque permitió esto y esto en mi vida, que quizás yo no lo quería, pero lo mejor para mí. Y aquí hay un versículo muy hermoso. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermano, de verdad, somos la iglesia del Señor. Y fuimos redimidos por la sangre de Cristo, pero quizás podemos perder el propósito del llamado que tenemos, hermano. Y quizás en el camino podamos echar paso atrás. Necesitamos estar convencidos que el Espíritu haga su obra perfecta en nosotros para mantener clara la idea de un Dios bueno, de un Dios benevolente. Un Dios que siempre tiene algo mejor para ti. La verdad es que el mundo nos atrae, nos presenta oportunidades, y quizás trata de hacernos perder la visión de la meta y el camino, pero, hermano, la verdad es que el camino de Dios a través de Jesucristo está claro, todo está preparado. Todo está listo para aquel que esté dispuesto a llegar hasta el final de esta carrera. Hay una reflexión que hace también el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y cómo se da esa santificación? A través de la redención de nuestros pecados por la ofrenda que se presentó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto significa morir al mundo. Esto significa nacer de nuevo. Eso significa cambiar nuestra mente, nuestras metas. Y eso significa que amemos también a todos los que están a nuestro alrededor, que podamos interceder los unos por los otros. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Dios es bueno. Dios es fiel. Y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces Dios tiene buena voluntad, es agradable y es perfecta. Y nos lleva a un nuevo nacimiento que nos da la capacidad de poder entender las cosas espirituales en una dimensión totalmente diferente a través del Espíritu Santo en nuestro día. Dios quiera, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos experimentar en nuestra vida esa idea clara acerca de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que a través de estos dardos del enemigo no cambiemos nuestra manera de pensar. Nunca pienses mal de Dios. Nunca pienses, por muy difícil que sea tu circunstancia, por más injusta que parezca la vida para ti, nunca pienses mal de Dios. Porque yo tengo pensamientos para vosotros y tengo pensamientos de bien y no de mal. Así dice el Señor. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a seguir teniendo esa mente de niño, creyendo que papá me ama y yo amo a papá, y que somos felices, aunque pasemos momentos quizás de lágrimas, dolor e incomprensión. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Ánimo, iglesia. Ánimo, amemos a Dios, porque es el primer mandamiento que Él nos da. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y también a los que tienes a tu alrededor, así como a ti mismo. Que Dios te bendiga, la paz con cada uno de nosotros. Oremos por los enfermos, hermanos de la iglesia. Hay muchos enfermos en la iglesia. Ha habido un embate fuerte del enemigo, enfermedades ahí que han botado literalmente a los hermanos. Hay pruebas políticas acá en Guatemala, hay bastante confusión política, social. Hay problemas económicos en las familias, hay guerras también allá en Israel, hay terremotos también en Medio Oriente, hay guerras también en Europa. Oremos, hermanos, para que Dios traiga al último de los escogidos y podamos estar con Él arrebatados en las nubes, en las bodas del Cordero. Ánimo, iglesia, que Dios te bendiga y hasta pronto. Un abrazo fraternal. Amén y amén.